Bueno, estamos de regreso en Observatorio Semanal UCM desde el Campus San Miguel de Talca, acá en el sector oriente de la ciudad de Talca, para toda la región a través de la señal de Radio Chilena. Seguimos con Marcelo Pinochet y Carolina Merino, que es nuestra visita del día de hoy. Y estábamos conversando sobre el reconocimiento, porque nos explicás que era reconocimiento más que un proyecto, de la ser subsede de la cátedra UNESCO acá en la Universidad Católica del Maule.
Eso, yo iba a preguntar también respecto al si este reconocimiento... me imagino que tiene en sus bases también alguna actividad con estudiantes, ¿cierto? Que quizás nos podrías contar un poco el impacto que va a tener el ser subsede UNESCO.
Perfecto. Bueno, el reconocimiento se da cuando uno reseña todas las, como les decía hace un rato, todas las acciones que ha realizado la institución para el desarrollo de la lectura y de la escritura. La sede y las subsedes, o sea, la cátedra, organiza cada dos años un congreso internacional, que este año va a ser en Panamá en agosto, donde se encuentran no solo los coordinadores, sino también investigadores de distintos países, más allá de América Latina. Vienen especialistas internacionales y luego, como cualquier congreso, se hace una presentación de investigaciones y ponencias. Y además, cada dos años se realiza un simposio, que es un simposio internacional, que es alojado en alguna de las subsedes. Entonces, probablemente nosotros vamos a acoger el siguiente simposio. Yo he ido a todos los simposios a exponer, los que se han realizado, que han sido tres. Además, existe un congreso de pedagogía de la cátedra UNESCO que también acoge iniciativas vinculadas con la lectura y la escritura. Entonces, existen muchas instancias de encuentro con investigadores, con docentes universitarios y algunos también del sistema escolar, que nos permitan reunirnos a reflexionar acerca de estos procesos.
Bueno, esto es súper relevante en la formación entonces de nuestros propios estudiantes.
Sí, es fundamental para la formación de los estudiantes, y además estamos iniciando desde la cátedra la investigación entre las distintas subsedes. Hoy día la mejor manera de poder proveer estas ayudas al estudiante es conocer dónde radican las dificultades. Entonces, por ejemplo, se está haciendo un levantamiento de cuáles son los principales géneros que se leen y se escriben en las distintas carreras. La Universidad Católica de Valparaíso tiene una trayectoria en ese ámbito, ya lo había hecho, porque, por ejemplo, habían percibido que a veces las mismas ideas que tienen los profesores acerca de lo que es un resumen o lo que es una monografía, un ensayo, difieren. Entonces, los pobres estudiantes...
Sí. Claro, les piden un ensayo y no saben qué hacer.
No saben qué hacer porque... o no les dan instrucciones, o les dan mal las instrucciones, porque les construyen las pautas equivocadamente muchas veces, y además dicen, para el profesor A el ensayo es esto, para la profesora B el ensayo es esto. Entonces hay que normalizar los géneros. Entonces, por ejemplo, nosotros ya tenemos una primera iniciativa acá, que es una
bueno
tesis.
Eso, perdón, que me acuerdo también haber sufrido en la universidad, lo que entendía un trabajo de otro, ¿sí? Entonces me iba muy bien con un profe y me iba pésimo con el otro.
Sí, exactamente.
Qué terrible. Entiendo la angustia de la
un esfuerzo que las carreras, por ejemplo, que estaban en rediseño curricular, como sociología, para estandarizar este tipo de cuestiones. Es decir, que hayan pautas generales para la construcción de ensayos, que todos los profesores entiendan más o menos lo mismo.
Bueno, nosotros somos bienvenidos.
Un estudiante de primer año de sociología no tiene por qué saber lo que es un ensayo.
No, y no hay que pedir ensayo en primer año, por ejemplo. O sea, una recomendación.
Columna le hemos pedido.
Por ejemplo, nosotros somos bien pioneros porque hace tiempo que en la escuela donde yo trabajo, de Pedagogía de Lengua Castellana, generamos nuestros propios instrumentos de evaluación. Entonces, los alumnos saben que el ensayo se evalúa con estos criterios y estos descriptores, la ponencia oral también y la monografía. Entonces, nos ponemos de acuerdo y no hay ninguna dificultad. Entonces, se hizo una primera experiencia con una tesis de pregrado que llevó un colega mío y que yo colaboré también en el diseño original del proyecto. Y se investigaron los géneros más leídos y escritos por los estudiantes de primer y tercer año, porque queríamos dejar justamente un espacio como para ver,
para poder comparar,
de pedagogía básica, pedagogía en educación física y pedagogía en lengua castellana. Y eso es como parte de un gran proyecto que postulamos internamente, que esperamos poder obtener, y que ojalá que nos adjudiquemos el proyecto, y que estudiaría los géneros de toda la facultad de educación. Y después se podría hacer
escalar a toda la universidad.
Y saber qué es lo que están leyendo.
Sí, y qué están escribiendo, y cómo se les dan las instrucciones y cómo se les corrige. Entonces se realizaron, por ejemplo, en este proyecto piloto, se realizaron entrevistas a docentes, se hicieron focus group con estudiantes, y se revisaron también pautas de evaluación. Y bueno, y la conclusión como preliminar que yo estoy revisando ahora esa tesis, estoy leyéndola, es justamente que los estudiantes sienten que se les dan muy pocas orientaciones, muy pocas ayudas, que la mayoría de las veces son ellos los que tienen que compensar la información que no se les entrega.
Bueno, y también estandarizar los criterios sumamente
relevante. Evaluación,
sí, y eso lo pueden hacer las distintas escuelas, sí. Porque, por ejemplo, una misma escuela puede tomar decisiones como que no es recomendable solicitar ensayos en un primer año.
No, claro. Claro.
Ponerse de acuerdo, o a lo mejor ya vamos a pedir un texto argumentativo, pero vamos a probar con una columna de opinión o con un informe que implique un comentario. Y vamos a usar el mismo género, pero lo vamos a ir complejizando después. Ya, un ensayo le vamos a pedir claramente la tesis y un argumento, después vamos a pedir que incluyan contraargumentos. Entonces, uno se puede poner de acuerdo como profesor y la verdad es que le hace un gran favor a los estudiantes.
Sí, claro. Sí. Y además de que tengo yo la impresión también de que nosotros partimos como profesores de ciertas bases respecto a la lectura o la comprensión lectora, sí. Que no necesariamente son competencias ya instaladas
colegio no se lee igual. Piensen ustedes que en el colegio los textos de estudio son textos de estudio, por lo tanto vienen ya, como digo yo sin coloquial, pasados por el sedazo para que la guagua coma la comida sin dificultad.
Viene medio digerido ya.
Claro, entonces omiten en general las dimensiones polémicas y te dan el conocimiento como construido y aceptado socialmente. Y cuando uno lee en la universidad, uno justamente lee las polémicas, las posturas, que no todos pensamos lo mismo sobre el tema, que ha costado mucho llegar a determinar que esto sí sería válido en este contexto. Entonces es un tipo de texto muy, muy diferente. En el colegio lo que más se les pide a los estudiantes, por ejemplo, que escriban, si eso está estudiado, son cuentos. ¿Y quién es que le escribe cuentos en la universidad? Que estudia escritura creativa, ¿no?
Claro.
Ese es otro camino de desarrollo de la sensibilidad y la intersubjetividad, pero en el fondo en la universidad se escriben y se leen textos de estructuras positivas y argumentativas. Y algunos descriptivos, pero no narrativos.
Bueno, entonces ahí haciendo el nexo, porque claro, en el colegio les piden cuentos, en la universidad piden ensayo, pero bueno, no en todas las carreras, pero en la mayoría cuando salen lo que les toca redactar son informes.
Informes,
mucho claro. Informe. La universidad se les pide harto informe. Sí. El problema del informe, bueno, ese es otro aspecto. Nosotros a través del CADA, del Centro de Apoyo a los profesores, a los académicos, por decirlo así, hemos ofrecido talleres, llevo muchos años trabajando con profesores acá de la universidad. Entonces justamente dimos taller de informe, taller de elaboración de ensayo y también de lectura. Y en el informe pasa algo curioso, que es como una especie de paraguas en que cabe todo. Entonces, les piden informes de todo, informe de práctica, informe de salida de terreno, informe de lectura, informe de acá. Pero sin ninguna orientación de cómo se hace un informe y qué es un informe. Entonces, claro, después salen al mundo del trabajo y le piden un informe con características ya profesionales. Entonces, en la universidad se debería trabajar no solo los géneros académicos, sino también los profesionales.
Sí.
A medida que uno va avanzando, por ejemplo, en pedagogía, el profesor, ¿qué tiene que hacer? Tiene desde que aprender a llenar el libro de clase,
claro.
Hacer informe del estudiante.
Claro.
Entonces no se puede pasar haciendo bitácoras, cuento, por ejemplo, o bitácoras de lo que observó, porque en el colegio no te piden bitácoras de lo que observaste. Eso es un género académico, la bitácora es un género académico. El género profesional ya es cuando elaboran la ficha, el portafolio, por ejemplo, es más transversal. Porque el portafolio lo usamos en la práctica y lo usa después, el profesor es evaluado a través de un portafolio para subir, ¿no es cierto?, en esta carrera docente. Entonces las carreras deberían cautelar eso, incluir géneros profesionales, pero enseñarlos. El que puede enseñar mejor no es el profesor de castellano, entonces estos cursos que de repente ponen por el rediseño pueden correr el riesgo de volver a hacerlos con un carácter remedial, pensando que hay que darle lo que el estudiante no trae. Y que igual para todos, hay que hacerlo situado. Entonces el que mejor enseña cómo se escribe una ficha médica es el médico, no es el profesor de castellano. Por eso la perspectiva de
es siempre trabajar en conjunto.
Es trabajar sí, articuladamente.
Eso es.
Hay que trabajar con lo académico, la academia con los estudiantes.
Así trabajamos nosotros desde el CAP, por ejemplo. Son cursos situados en la disciplina que los da el profesor de la especialidad con el profesor de castellano.
Claro.
Y se articulan muy bien. Trabajamos como 11, 12 carreras, semestralmente tenemos como 10 cursos.
Sí.
Entonces, esos cursos, para mí, son mucho más efectivos que los cursos de las mallas en carácter mínimo. Falta hacer investigación del impacto que pudieran tener. Comparar. Yo cualitativamente creo que son mejores los que duran la disciplina que los mínimos.
Sí.
O sea, y además que tienen un mayor uso futuro.
Mucho más.
Porque también pasa cuando el estudiante sale, también hay una cierta ilusión que va a llegar a cambiar el mundo y se da cuenta que el mundo del trabajo es muy distinto, sí, a lo que viene viviendo, que tienen otros requerimientos y otras exigencias.
Y tiene que llenar informes.
Y tiene que llenar informes.
Aunque no quiera.
Y no se va a sentar el jefe y decirle, mira, sí, se llena un informe. No. Entonces, sí, es complejo también esa salida al mundo laboral cuando faltan estos, por decirlo, aprestos, sí, internos.
Sí, falta. Por eso hoy día la alfabetización ya no solamente se orienta hacia los géneros académicos, sino se habla mucho de alfabetización profesional.
Sí.
Es bien interesante esa articulación con el mundo del trabajo. Muchas veces desde el mundo del trabajo, a mí no ahora, hace muchos años atrás me tocó leer experiencias, pero conozco experiencias también de otras universidades, solicitan apoyo a las universidades porque se dan cuenta, por ejemplo, contaban en la PUC, que el Ministerio de Relaciones Exteriores se había capacitado entero también a sus funcionarios que estaban fuera de Chile en la modalidad en línea, en escritura, porque tenían dificultades para escribir los géneros que debían escribir. Entonces, hoy día también.
Y Carolina, solo para apoyar a nuestros auditores, cuando tú hablas de género,
sí,
¿a qué te refieres específicamente? Porque uno se queda con novela, cuento, fábula.
Eso es un género, muy bien.
Muy bien.
En el fondo, hoy género es distinto tipo de texto, porque la gente muchas veces la confusión que tienen las personas es porque los profesores también la tienen en el colegio. Tipo de texto obedece, más bien el concepto, un concepto estructural. También funcional, tú puedes clasificar funcionalmente un texto, te puede servir para transmitir emoción, entonces prima la función emotiva del lenguaje, para que el otro haga algo con lo que tú dices, que primero funciona apelativa. Esto es un criterio funcional, que referencia algo que está centrado en el mensaje. Pero en general, cuando uno habla de tipologías y te dicen textos narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos, estás hablando de organizaciones de la estructura. Y cuando hablas de género, estás hablando de tipos de textos también, que tienen todos ellos alguna estructura. No existen textos sin estructura, y pueden tener más de una estructura.
¿Sería un...
No hay textos puros, por ejemplo. O sea, en un ensayo también hay aspectos que son más bien son argumentativos, por supuesto, pero expositivos. Si tú cuentas una anécdota en un ensayo, es narrativo ese pedacito.
Sí, sí, sí.
Esa secuencia se llama narrativa. Y el género, entonces, más bien obedece a algunas características compositivas que tienen que ver con rasgos de estilo, tienen que ver, ¿no es cierto?, con el propósito y sobre todo los espacios donde circulan. Entonces, hay géneros propios de las comunicaciones, que son la carta al director, el editorial del diario, el horóscopo, figuran ahí, ¿no es cierto? Hay otros géneros que son los académicos, que estamos hablando de ensayo, de informe, de tesis. Entonces, no se debe confundir, porque lo que nosotros tenemos que enseñar, y hoy día eso se insiste mucho desde la didáctica y la escritura, es que hay que enseñar género. Hay que enseñar género discursivo. A leer y escribir género discursivo, no tipos de texto. Y eso está mal desde el colegio.
Ya.
Bueno, ahí tenemos que ir a una capacitación entonces a los profesores. Exacto. De lenguaje que ya salieron.
Claro, sí, nosotros hacemos capacitaciones, yo insisto harto en eso, y bueno, a los alumnos nuestros de que entran, trabajamos desde esa mirada. Y...
Mira, yo tengo la impresión también de que además uno recibe un estudiante con otras limitaciones también, digamos. Pero me gustó eso que tú dices, la narrativa del déficit. Sí. O sea, si nos quedamos siempre viendo que el estudiante tiene dificultades y no sé qué. Pero
hay que
no
ver el vaso medio vacío,
eso
en vez de ver el vaso medio lleno.
Decir. No sé. Sin embargo, tú podrías comentarnos a grandes rasgos, digamos, cuáles son esas limitaciones.
Lo vamos a dejar para el próximo bloque, que es tu pregunta. Super. Y la tarea te toca a ti.
Ah, yo también tenía que decir una canción.
Sí.
¿Sí? Bueno, dado que estamos con Manuel García, podría ser algo entonces de digamos, de esta trova urbana, uh-huh, ¿cierto?, chilena o argentina, ¿cierto? Y ahí podría ser, no sé, hace tiempo que no decimos nada sobre eso, creo que no lo hemos dicho, Fito Páez.
Ay,
no
me
sé.
Encanta Fito Páez.
Fito Páez, sí. Entonces.
Sí.
Fito Páez, Mariposa Tecnicolor, mi preferida, pero puede ser otra también.
Sí. Mariposas Tecnicolor, yo creo que nos gustan,
sí,
los tres.
Sí.
Así
sí.
Que nos vamos con la canción, ¿ya?, Mariposas en Tecnicolor de Fito Páez, y volvemos con la pregunta que quedó pendiente de Marcelo para el último bloque de Observatorio Semanal UCM. Vamos y volvemos.
que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa de mi color. Vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa de mi color.
Estamos presentando Observatorio Semanal, un programa de la Universidad Católica del Maule.